Bueno, ahora sí, te contaba que los espacios de encierro de la provincia de Córdoba cuentan con denuncias desde hace más de 5 años por diferentes violaciones de los derechos humanos. Las mismas han llegado hasta el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Por eso mismo estamos en comunicación con Inés Barreto, abogada, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, criminóloga e integrante de la Red de los Derechos Humanos en Contextos de Encierro. Así que la saludamos en este preciso momento. Hola Inés, ¿cómo estás? Beto Quintero te saluda. Hola.
¿Cómo le va?
Bien, bien. Bueno, más o menos lo que habíamos hecho aquí en la presentación. ¿Podés comentarnos sobre la perspectiva y el recorrido? ¿Por qué tenemos esta problemática?
Y mira, el jueves pasado se hizo un nuevo encuentro para intentar poner en discusión o en agenda el mecanismo local de prevención contra la tortura. Córdoba es una de las provincias que todavía no tiene ese mecanismo local, en el cual nos sería una herramienta bastante útil para poder monitorear y para poder hacer visitas periódicas a los lugares en donde la gente está, por decir en modo general, encerrada. Es decir, no es solo para cárceles,
sí, sí,
sino que se prevé también instituciones de salud mental, personas con adicciones, el complejo Esperanza, en donde están los jóvenes. Uh-huh. En este sentido es bien amplio, porque la tortura no solo está presente específicamente en las cárceles, sino también en cualquier otro lugar, lamentablemente, digo, sigue siendo una realidad, ¿no es cierto?
Sí, sí, tal cual. Es una realidad que está instalada entre nosotros y sobre todo en estos lugares como que se profundiza y tal vez, bueno, aparte de las torturas y otros hechos, ¿no es cierto?, que ya vamos a hablar en otro momento, porque ahora estamos netamente de tortura. ¿Y cuál cree que sería la posible solución, o si es que, más allá, ¿no es cierto?, de todo lo que ustedes vienen trabajando con sus investigaciones, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees que podría ser una de las soluciones?
Bueno, por eso, digamos, existen instituciones que realizan el Contralor, ¿no es cierto? Ajá. La Procuración Penitenciaria Nacional, que tiene una delegación en Córdoba, los jueces de ejecución. Bueno, digamos que hay bastantes poderes que deberían estar mirando y controlando esto.
Claro.
Lo que pasa es que si tuviéramos este mecanismo, estaría integrado por personas, por organizaciones de la vida civil también. Uh-huh. Entonces, ese mecanismo, como existe en algunas provincias, en Chaco, por ejemplo, realizan informes, hacen visitas. ¿Por qué? No digo que sea la solución, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando estas instituciones son miradas, son controladas, son monitoreadas, en cierto modo es como que vencemos a la práctica de la seguridad.
Claro.
Es difícil, ¿no?
Sí,
es
sí,
difícil salirnos de eso, porque el Servicio Penitenciario Provincial acá en Córdoba, por ejemplo, es una institución jerarquizada, tiene una horizontalidad y en general trabaja la soberanía punitiva a su modo de entender.
Uh-huh.
Entonces, nosotros creemos que el mecanismo sería otra oportunidad, otro modo de también, por eso se llama de prevención, porque uh-huh, en cierto modo, si se hicieran estos mecanismos provinciales, sería una institución extraestatal que también estaría revisando qué sucede allí adentro. Por ejemplo, con la medicación, uh-huh, qué pasa con el tema de, bueno, de las medidas de sujeción, que es uno de los casos que tenemos últimamente en el tapete, ¿no es cierto? Digamos, si se producen las legalidades, porque nadie está discutiendo acá que las personas están allí por una orden judicial, pero eso no quiere decir que puedan ser torturadas, vejadas, que no tengan acceso a la educación. Eso también es otro tema que tenemos que revisar. ¿Cuántas, digamos, cuál es el acceso de las personas? Porque la ley nacional dice que deberían recibir educación primaria, secundaria y la universidad, que nosotros también entramos, pero no siempre acceden todas las personas que deberían. Bien, entonces, si uno hiciera estas visitas, en cierto modo, sería un modo de visibilizar lo que pasa aquí adentro, ¿se entiende? Sería como un mecanismo democrático de revisión de lo que, de cómo se llevan adelante las cuestiones aquí adentro.
Yo creo que lo comentaste, pero ¿a quién le corresponde revisar ese tipo de tareas?
Bueno, mira, nosotros tenemos una ley de una ley nacional de ejecución de la pena.
Sí.
Esa ley es una ley nacional y a nivel provincial tenemos jueces de ejecución. Uh-huh. Esos jueces de ejecución son los que tienen que velar por la integridad física de las personas hasta allí adentro. Uh-huh. Pero Córdoba tiene una particularidad, que es que no todas las personas tienen sentencia condenatoria.
Claro.
Para decirlo más fácil, hay muchísimas personas que están ya en Bower y están en cárcel preventiva, que se llama. Uh-huh. Cualquier cosa que no se entienda, vos me decís.
No, totalmente, sí.
Eso quiere decir, si tenemos un 60% de personas que ni siquiera están a cargo de un juez de ejecución, quiere decir entonces que tenemos personas en situación de encierro, en el caso de mujeres, por ejemplo, se amplía esa brecha, y encima capaz que tengamos mujeres con niños. Entonces se complejiza, porque digo, si yo tengo niños adentro de la cárcel, la institución que debe mirar por eso es el SENAF.
Claro.
A su vez, si tenemos adultos, son los jueces de ejecución.
Claro.
A su vez, aquellos que no tienen jueces de ejecución designado aún, deberían ser los jueces de la causa. Bien, ahí ya te he nombrado como tres instituciones, claro, que si bien son estatales, no siempre trabajan coordinadamente. Entonces, ese es parte del problema. Y le sumemos que en las cárceles provinciales también tenemos presos federales. Entonces, la procuración que yo te mencionaba,
sí,
solo mira la situación de los presos federales. Son aquellos presos que, como no tienen una cárcel propia, en el caso de Córdoba, nosotros adentro de Bower, por ejemplo, tenemos presos federales y presos provinciales. Entonces, digamos, es bastante compleja la pregunta que vos me haces, claro, en el sentido de quién debería estar, claro, mirando eso.
De todos modos, más allá de la complejidad, ¿no es cierto?, lo que nos decís es como que falta ese tipo de control ya de cualquiera de las partes, ¿no? Si bien se hace, no como se debería, que creo haber entendido algo así.
Sí, y en realidad también la complejidad está dada por la sobrepoblación.
Claro.
Es decir, cuando nosotros tenemos más personas de las que en realidad podemos cuidar, también es otro gran problema en términos de derechos humanos. Porque si las cárceles tienen un cupo de 500 personas y yo tengo 900, entonces claramente uno puede entender que no, ¿cómo es? Entonces no tenemos presupuesto de comida para todos, uh-huh, no tenemos colchones para todos.
Uh-huh.
¿Me entendés? Es decir, cada vez que uno... Y digo, esta decisión judicial de ponerlos en la cárcel también implica que yo debería tener como una planificación, sería, ¿sí?
Uh-huh.
Una planificación de política criminal que me diga, bueno, sí, puedo meter hasta 550, uh-huh, pero no 900, porque no tengo lugar para 900.
Claro, claro.
Entonces hay lugares en donde conviven personas que sí tienen colchón y otras que no. Están durmiendo en el piso, obviamente, digo, se vuelve muy caótica las decisiones que se toman allí adentro, porque en realidad si yo tengo una persona que estatalmente está designada para estar allí y la persona no tiene dónde dormir y tiene que hacer sus necesidades en el mismo lugar donde en vez de ser dos son cinco,
claro,
pues yo ya tengo un problema sanitario, sí, serio. Tampoco estoy pudiendo, por ejemplo, brindarle el derecho a la salud. Tenemos personas, te pongo un ejemplo, en la cárcel de San Martín en su momento teníamos muchas personas con tuberculosis.
Mm.
Bien, entonces, digamos, si acceden estas personas necesitan un tratamiento especializado.
Mm-hmm.
Necesitamos que el Rawson provea la medicación, por ejemplo, ¿no es,
sí,
cierto? Ni,
sí,
hablar si tenemos personas con HIV.
Sí.
Es decir, el Estado no se puede desentender de las problemáticas de enfermedad de esas personas. Porque si vos mirás los informes últimamente, hay personas que han estado padeciendo 3 días, no se los saca de la cárcel, tienen, no sé, que operarse de algo y no se les habilita el lugar para que ellas vayan. Es bastante... Es lo mismo que nos pasa en nuestra casa, digamos. En realidad, yo tengo de los 5 que habitamos, 3 están enfermos, esos 3 deberían estar cuidados de determinada manera. Entonces, eso hace que digamos que el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba debería proveer medicación especializada. Sí. Bien, y últimamente lo que vemos es que sí entran muchas cosas a Bower, pero no son las indicadas o las que necesitamos. El caso de los médicos también, viste que ha pasado ayer, creo que fue, que han renunciado muchos médicos, es decir, que la planta permanente de médicos, que estaría muy interesante que supiéramos cuántos son, cuántos renunciaron y demás, es también un tema que miramos desde los derechos humanos, porque en realidad deberíamos tener agentes de salud específicos para las situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cárcel de mujeres necesitaríamos ginecólogos, necesitaríamos pediatras, ya que hay niños, necesitaríamos psiquiatras para atender la salud mental de las personas, y no un médico general, claro, un médico clínico. Es decir, a veces son 900 las presas y hay un solo médico, y ese médico no está a las 24 horas. Entonces, ahí también hay una complejidad.
Bien, o sea que en la cárcel hay un médico que es un médico clínico, generalista, no hay especialista, ni psicólogos, ni ginecólogos en la cárcel de mujeres, ni menos va a haber un diabetólogo, un oftalmólogo debe...
Exactamente, ni un odontólogo, por ejemplo. Claro. Imagínate la problemática que uno tiene si tiene un problema, no sé, de una muela picada, digo, eso es un dolor insoportable. Y bueno, por decirte una cuestión específica, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces yo tengo que tener una orden para poder salir, porque si no, no me atienden. Claro. Bueno, y así.
Bueno, Inés, ha sido clarísimo. Muchísimas gracias. Seguramente te vamos a estar molestando en otro momento porque es un tema que da para largo. Y esperemos que esto cambie, ¿no? Cambie un poquito, por lo menos.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, muchas gracias. Inés Barreto, abogada, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Red por Derechos Humanos en Contexto de Encierro, contando sobre esta problemática que acaba de mencionar. 18:49 de la tarde.